Bueno, vamos a seguir. Ha habido un pequeño corte en la conexión y por eso al final, pues esta videoclase va a estar dividida en dos. Esta es la segunda parte y continuamos entonces con ya las últimas diapositivas. Estábamos viendo ejemplos de drills dentro del método audiolingual y que todavía hoy en día se podrían aplicar y estoy segura de que conocéis o que podéis identificar en algún libro de texto ejemplos de este tipo o incluso proponer actividades relacionadas con los drills. Los métodos humanistas surgen también como reacción a lo enfoque anterior del estructuralismo y del behaviorismo del conductivismo, que se centraba sobre todo en la creación de hábitos, sin centrarse en la parte que es lo que humana, ¿no? De las personas. Sabéis que viene el behaviorismo, el conductivismo de Skinner, viene en el análisis, en el estudio de los animales, el perro de Skinner, que era utilizaba el refuerzo negativo y el refuerzo positivo, ¿no? Veía cómo se podía crear un hábito conductual en las personas. Esto influye muchísimo en la psicología, en el campo de la psicología y en consecuencia en el campo de las lenguas, que era lo de la creación de un refuerzo negativo o un refuerzo positivo. Y parte de esto deriva en la enseñanza de lenguas en reforzar mediante la creación de hábitos la asimilación de determinados conceptos, sin razonarlos del todo, ¿no? Más bien creación de hábitos automáticos, la automatización de respuestas. Los métodos humanistas se centran como reacción a esto ya en los 70, incluso en los 60, en lo humano. Es decir, parten también del campo de la psicología y se centran en la parte humana de las personas, ¿no? En los factores afectivos, como tenemos aquí, en prestar atención a la autoconfianza, a las necesidades personales, el aprendizaje cooperativo. Y estas técnicas son las que dan comienzo a la importancia que más adelante se da hasta ahora a los factores afectivos dentro de la enseñanza de idiomas, que son los factores actitudinales, la actitud que tiene el alumno hacia el aprendizaje de una lengua, la motivación intrínseca y su contexto emocional, cómo se siente con esa lengua, ¿no? Eso es lo más importante de estos métodos humanistas. Charles Curran en los 70 crea el Community Language Learning, que es el que se basa en las conversaciones en grupo, en el aprendizaje cooperativo, en el que tenéis técnicas que se utilizan para cada uno de estos métodos en los apuntes. El Silent Way de Caleb Gattegno se basa en la idea del aprendizaje, de la adquisición de primeras lenguas, de dejar que el alumno no hable hasta que no se sienta seguro de ello, ¿no? Y darle mucho input, un poquito emulando la adquisición de primeras lenguas. Y la Sagistopedia, que se definía sobre todo por el tener con el psicólogo búlgaro Lozanov, que utilizaba una técnica un poco como un terapeuta de psicoanalista, ¿no? Poner a los alumnos con luz tenue, con música barroca, para con las lenguas, perdón, las lenguas, las ondas alfa, de mantener al alumno en un estado de sugestión, de tal manera que pudiera asimilar, sin razonar las reglas, esas estructuras lingüísticas. Es decir, era alterar el cerebro de tal manera, no alterarlo, sino ponerlo en una situación de relajación, de tal manera que fuera sin esfuerzo, asimilando, como digamos, de manera inconsciente, las estructuras lingüísticas. Estos son los métodos humanistas que en algunos casos todavía se pueden aplicar y seguro hay muchos métodos que pueden utilizar técnicas derivadas de estos métodos, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, el centrarse en el alumno en lugar de en el profesor, que el rol del profesor sea el de facilitador del aprendizaje, el que se centre en hablar, el utilizar, por ejemplo, materiales que se centren en las experiencias personales de los alumnos, todo esto es herencia de los métodos humanistas. La Total Physical Response surge también en estos años a partir de James Asher, a partir de Gowen, que es el que también basándose en la primera lengua relaciona la memoria con la actividad motora. Entonces, funciona bien con principiantes y consiste en dar órdenes y que el niño las ejecute. Esto se utiliza hoy en día, por lo menos en España, muchos profesores, yo tengo amigas que trabajan en la enseñanza primaria con niños enseñando inglés de los 3 a los 6 años y utilizan las fichas del Total Physical Response basándose en esta técnica. En una edad en la que los alumnos no conocen totalmente ni siquiera la gramática de su propia lengua, pero que sí que están mucho más preparados para asimilar estructuras y relacionarlo con lo emocional o con lo motor, reportan grandes ventajas, ¿no? Y beneficios de esta técnica. Es, por ejemplo, con fichas donde además hay colores, hay dibujos, etcétera. Que los alumnos puedan reaccionar a lo que leen de manera motora, como veis aquí este ejemplo. El Natural Approach es influyente también a partir de los años 80 en la idea base de la hipótesis del filtro afectivo, que es el Affective Filter Hypothesis, en el que centra todo en la motivación del alumno. Esto, como veis, es una herencia de los métodos humanistas. La idea base es que la segunda lengua no se puede adquirir, sino que se debe aprender, pero hay que centrarse sobre todo en la motivación y utilizar todo lo que esté relacionado con la motivación. Creen Stephen Krashen y Tracy Terrell en este enfoque natural. Parten de la idea de que el filtro afectivo del alumno tiene que estar bajo, digamos, no tiene que tener barreras para adquirir ciertas o aprender ciertas estructuras. A partir de aquí es cuando surge en el enfoque natural, a pesar de que el aprendizaje y la adquisición no son lo mismo, empiezan debido a que establecen diferencias entre el enfoque de lo que es adquirir una segunda lengua y adquirir una primera lengua, aparecen conceptos muy importantes que luego han derivado en el análisis de la interlengua, que es el análisis también de errores, que es el estudiar la lengua primera y la lengua segunda, ver qué distancia hay entre esas dos lenguas y de esa manera poder analizar la enseñanza de lengua de una lengua determinada dependiendo de la lengua materna de los alumnos. Esto parte, por ejemplo, de este enfoque natural, ¿no? Es decir, un ejemplo, un chino no aprenderá inglés de la misma manera que aprendería un español, puesto que al ser una lengua materna la que distinta su interlengua, es decir, los errores gramaticales de interferencia o de vocabulario, a lo cual se le llama interferencia, que va a cometer debido a su lengua materna, son distintos a los errores de interferencia que cometerá un español cuando aprende inglés. Esto todavía hoy en día es el análisis de errores es muy importante en la enseñanza de lenguas, siempre y cuando consideremos el error una señal de aprendizaje y una manera de identificar estas interlenguas, ¿no? Esta interferencia. La interlengua es la lengua que utiliza. La interlengua es, digamos, la lengua de un alumno que es como una lengua propia que con los errores que comete al aprender esta segunda lengua debido a la influencia de su primera lengua. Eso sería la interlengua, ¿no? Y la interferencia son los errores en sí, relacionados con esa primera lengua. Pasamos al enfoque comunicativo, que es a lo que llegamos hoy en día, que ya surge en los años 80 y llega hasta la actualidad. El enfoque comunicativo lo vamos a ver en detalle en el tema 4 que voy a publicar estos días. Ya puesto que comenzaría a partir del día 1 de febrero, y todos los métodos de aprendizaje que han derivado de él y los que siguen surgiendo. El enfoque comunicativo es un término paraguas que llamamos, puesto que es, digamos, ecléctico. El enfoque comunicativo es lo que reúne todos los factores de todos los enfoques, tanto los sociales, los culturales, los pragmáticos, la lengua. Se centra sobre todo en el uso de la lengua. Esto tiene que ver dentro del campo de la lingüística con el surgimiento de las gramáticas funcionales y de la lingüística funcional de Dick en Europa y de Van Beilen, por ejemplo, en Estados Unidos, que Functional Grammar o Roland Reference Grammar son gramáticas funcionales que surgen también en estas épocas, donde el lenguaje cognitivo, la gramática cognitiva, digamos que se centran en el lenguaje como un medio de comunicación y en analizar los aspectos culturales y del lenguaje y las funciones que tiene el lenguaje. También Halliday tenemos con el Systemic Functional Grammar. No os voy a aburrir con lingüística, pues algunos de vosotros ya lo habréis estudiado seguramente, o muchos. Dentro del enfoque comunicativo veremos algunos de los métodos del enfoque comunicativo. Todos estos los vamos a ver y alguno más. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje interactivo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje centrado en el alumno, que es realmente un aprendizaje que aparece en todos los métodos, el aprendizaje basado en tareas. Algunas de las técnicas que se utilizan dentro del enfoque comunicativo es el trabajo en grupo, los debates, los juegos de roles, hay muchísimas más. Esto todo entonces lo veremos en el tema 4. Aquí tenemos un ejemplo tomado de un libro del aprendizaje basado en tareas, que es como tiene diferentes etapas de presentación de la tarea, de preparación de la tarea y de ejecución de la tarea. Y es todo un proyecto, digamos, en el que hay que realizar, en el que hay que comportarse como si estuviéramos dentro de una situación natural, emulando esa tarea. Por ejemplo, ¿qué es lo que haría, por ejemplo, un periodista que va a tratar a cubrir un reportaje sobre pues cualquier cuestión de actual de hoy en día, ¿no? Entonces, dependiendo de esa función, que esa tarea, pues va a tener, como en la vida real tendría un periodista, diferentes etapas. Y en eso se basa, digamos, el aprendizaje basado en tareas. Que da muy, muy buenos resultados, al igual que otros aprendizajes, como el aprendizaje colaborativo, el interactivo, etcétera. Lo veremos en más detalle en el tema 4. Esto ha sido todo. Gracias por visionar estos vídeos. Ya sabéis la manera, las formas de contactarme, además de mi teléfono de la oficina, aunque es mucho más fácil poder contactarme por cualquiera de estos otros medios, puesto que son móviles y siempre los tengo encima o cerca, como sabéis, de hoy en día. Y aquí tenéis las referencias importantes para este tema, tanto para este como para el tema, digamos, la parte 2. De este curso. Espero que os haya gustado. Para muchos de vosotros todo esto es repetitivo y repetido, aunque no viene mal nunca recordar ciertos conceptos. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier comentario, no dudéis en plantear vuestras dudas o vuestras ideas en los foros. Y espero que esta pequeña introducción nos pueda servir también para la realización de la tarea de esta parte, que tendréis que realizar no ahora, sino al final de la parte 2, cuando hayamos visto también el tema 4 y el tema 5, que consistirá en realizar una unidad didáctica en la que se plantean actividades relacionadas con el arte y la cultura, enfocadas en las destrezas orales. Veremos en el tema 4 recursos para promover las destrezas orales, principalmente los recursos que vamos a ver, además de los métodos de enseñanza basados en el enfoque comunicativo, todos los recursos tendrán que ver con las destrezas orales. Esto ha sido todo y hasta la próxima.